las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. En este domingo 22 de febrero, en el que vamos a tener una primavera anticipada, suben las temperaturas, los cielos van a estar despejados. Empezábamos este programa hace 2 horas y si nos dejas te vamos a acompañar pues hasta las 8:30.
Todos llegáis aquí llenos de esperanza, con ansias de participar. Hace un mes estabais en la facultad aprendiendo de los médicos. Ahora, vosotros sois los médicos.
Así empezaba el primer capítulo de la primera temporada de Anatomía de Grey. Meredith Grey, una residente de cirugía, empieza su primer día en el Seattle Grace Hospital. Meredith entra en una sala, escucha este discurso, conoce a otros residentes, a Christina Jan, a Izzy Stevens, a George O'Malley. Y empieza también su relación con Derek Shepherd, que es un cirujano senior que le conquista el corazón. De este primer capítulo de Anatomía de Grey hace ya 21 años. Se han rodado 22 temporadas y 453 capítulos. Yo ya hace tiempo, mucho tiempo que me desenganché, pero confieso que fui adicto sobre todo a la primera temporada. Lo he recordado esta semana al saber que ha muerto Eric Dane, que era el actor que encarnaba al doctor Mark Sloan. Seguro que te acuerdas, el doctor Mark Sloan era aquel cirujano plástico, carismático y mujeriego que entra en la serie como amigo de Shepherd. ¿Cuál era el atractivo de Anatomía de Grey? Bueno, los personajes eran, o son, cirujanos que se toman muy en serio la medicina, que se desviven por aprender. Los personajes de la serie son grandes profesionales con una afectividad adolescente. Yo creo que lo que enganchaba de Anatomía de Grey era su excelente guión con personajes vulnerables, con un deseo de vivir intensamente la vida. Con eso te identificabas. Eric Dane ha muerto muy joven, con 53 años, ha muerto por ELA. La enfermedad no es el argumento de una serie de médicos. El argumento de la enfermedad misma, es una cosa seria y real. Y también es una cosa seria y muy real el deseo de vivir intensamente.
Habían tomado militarmente las callejuelas, ¿sí? Como si se, la poca calle, ¿sí? Y había...
Como si fuera un hecho de guerra.
Sí, como si fuera un hecho de guerra. Sí, como si fuera, claro, porque es que de ahí viene, es decir, que es la importancia que se le dio a esa, como si fuese una captura, como si fuese algo absolutamente increíble.
Habían tomado las callejuelas. Decía Luis Rosales, contaba Luis Rosales en un programa, en una entrevista que le hacían en Televisión Española en 1977. Luis Rosales fue un poeta que tuvo relación con Federico García Lorca. García Lorca estuvo alojado en la familia, en la casa familiar de los Rosales en el verano de 1976, y de ahí es de donde sacan a Federico García Lorca para matarlo. Sobre esto se ha escrito muchísimo. En las respuestas que da Rosales en esa entrevista se percibe, como acabamos de escuchar, un suave acento andaluz. Andaluz, un suave acento andaluz de los muchos acentos andaluces que hay. En este caso, el acento de Rosales es el acento de Granada, con un leve seo y con una entonación muy característica. Se ha discutido mucho si lo que contaba Rosales en esa entrevista sobre el apresamiento de Lorca era verdad o no era verdad. Y sería absurdo que se argumentara que el hecho de que Rosales fuese andaluz y que tuviera acento andaluz de Granada hace más o menos digno de crédito su testimonio sobre el apresamiento de Lorca. El acento andaluz, las muchas variedades del acento andaluz, ni restan seriedad a un testimonio, ni cualifica el acento andaluz un testimonio. Hay una lingüista andaluza que se llama Lola Pons que dice que cuando se acude al acento para invalidar la capacidad de alguien o cuando se hace mofa de la pronunciación andaluza, se está construyendo un prejuicio. Pero también se está justificando otro mito, el del orgullo del acento andaluz como escudo. Y dice Lola Pons que ese escudo se llega a revestir políticamente. Se ha defendido que el uso del andaluz es exigible y justificado por la vía identitaria. Tan mala, y eso no lo dice Lola Pons, lo digo yo, tan mala es la mofa como nefasto es el orgullo identitario. La vía identitaria, la nociva vía identitaria que convierte a un acento, a una persona, a un pueblo necesariamente en víctima, porque los otros son los malos y me han convertido en víctima. Pues en eso está María Jesús Montero, que no sabe ya a qué agarrarse en la que se le está haciendo muy larga precampaña electoral andaluza.
Por nuestro reconocimiento fuera, por nuestra autoidentidad, vamos a hacer desde el gobierno andaluz una ley de lenguas andaluza.
Por nuestra autoidentidad vamos a hacer una ley de lenguas andaluzas, como si fuera Andalucía, Cataluña o el País Vasco. Estas posiciones en las que se ha metido ahora Montero son las posiciones de un partido que se llama Nación Andaluza, que reclama la independencia de Andalucía, que reclama el reconocimiento del andaluz como lengua y que tiene un 0,08 de los votos en las elecciones. Las encuestas dicen que Montero va a quedarse por debajo del 20% del voto en Andalucía, que va a bajar de 30 a 25 o 27 diputados. El PSOE, según las encuestas, se puede quedar muy cerquita de Vox en las elecciones andaluzas. A María Jesús Montero le tocó defender el acuerdo de financiación singular al que llegaron Junqueras y Sánchez después de Reyes. Ese acuerdo de financiación seguramente ha tenido bastante que ver con el batacazo de Pilar Alegría en Aragón, con el desgaste del voto socialista, con los malos pronósticos para Andalucía. Sánchez le regaló a Junqueras, condenado por sedición y malversación, luego amnistiado, le regaló Sánchez a Junqueras en enero una foto en Moncloa y le regaló el anuncio de un modelo de financiación autonómica que, si se aprobara, que no se va a aprobar, supondría un claro trato de favor para Cataluña. Pero Junqueras no está contento. El viernes, a la vuelta de un viaje a la India, Sánchez se reunió en secreto con Junqueras. Sánchez es el presidente de la transparencia y se reúne en secreto con Junqueras.
El compromiso del gobierno de España siempre ha sido claro: más transparencia, más rendición de cuentas.
En esa reunión, en la que no hubo transparencia, Sánchez y Junqueras negociaron el apoyo de Esquerra los presupuestos en Cataluña, que ya es llamativo que Sánchez negocie los presupuestos de Cataluña en Moncloa y no negocie los suyos. Junqueras le exigió a Sánchez garantías de que se iba a ceder a Cataluña el 100% del IRPF, porque eso se pactó para la investidura de Illa, pero Junqueras no quedó satisfecho con las garantías que le daba Sánchez. Hoy hay una información interesante en el Confidencial que dice que Junqueras no solo quiere el 100% del IRPF, que Junqueras quiere también participar en empresas públicas españolas, de la independencia de Cataluña a participar en empresas públicas españolas. De momento, Junqueras dice que no se dan las condiciones para apoyar el presupuesto, lo dijo ayer.
No es donen les condicions necessàries per poder iniciar una negociació pressupostària.
No se dan les condicions per iniciar una negociació pressupostària. El no d'Esquerra a los presupuestos de Illa y el previsible no de Junts en la semana que entra a la convalidación del escudo social en el Congreso. Sería la segunda vez que tuviera que encajar una derrota Sánchez en este tema. Junqueras igual cambia de opinión, ha dejado la puerta abierta. Hoy en El País dice Illa que el modelo de financiación él lo puede defender desde Algeciras hasta Girona. Claro, la que no puede defender el modelo de negociación y lo está defendiendo es María Jesús Montero, porque eso tiene un desgaste electoral grande. Las encuestas pronostican otra debacle del PSOE en Andalucía, que no capitalizan los partidos que están a la izquierda del PSOE, dicen las encuestas. Precisamente ayer se celebró el esperado relanzamiento de los partidos a la izquierda, de parte de los partidos a la izquierda del PSOE, o sea, del viejo nuevo Sumar, en el que están Comunes, Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida. Es el nuevo Sumar, que es el mismo Sumar sin Yolanda Díaz. Sumar como partido empezó en 2022 con aquello que Yolanda Díaz llamaba el proceso de escucha.
En cuanto pueda, voy a arrancar el proceso de escucha, que tengo muchísima ilusión.
Entonces, Yolanda Díaz era la coordinadora de Podemos en el gobierno. Ayer no estaba Yolanda Díaz invitada a ese acto de relanzamiento del viejo Nuevo Sumar. No querían que estuviese la foto para no estropearla. Podemos entró en el Congreso de los Diputados en 2015 con 69 diputados. Han pasado 10 años. Se ha relanzado mucho, pero según las encuestas, en este momento Sumar y Podemos tendrían 15 diputados, de 69 a 15 diputados. Eso es poco apoyo para Sánchez. Ayer ya digo, relanzamiento del nuevo viejo Sumar. Fue un acto en el Círculo de Bellas Artes, le dieron la espalda a Rufián, con buenas palabras. Ya sabes que Rufián quiere que se decida qué partido a la izquierda, de la izquierda del PSOE se presenta en cada circunscripción en función de quién puede sacar mejor resultado. Bueno, se presentó el nuevo Sumar. En realidad no se presentó nada porque no se concretó quién es el nuevo líder, cuál va a ser la marca electoral y cuáles son los principios programáticos. O sea, que la presentación tuvo mucho de terapia de grupo. Hubo muchas referencias a Vox y hubo orgullo antifascista, por llamarlo de alguna manera. La ministra de Sanidad, Mónica García, que tiene a los médicos en huelga, que tiene manifestaciones de médicos un día sí y otro no, habló del fascismo oculto.
Es ese fascio durmiente que lleva en nuestro país desde el franquismo. Y la culpa es un Partido Popular mimetizado.
Un partido mimetizado con Vox. Falta la última parte de este corte. Fascismo oculto. Pues en esto está la izquierda española, buscándose en la lucha contra el fascismo durmiente y en la defensa de las lenguas andaluzas. 8:14, 7:14 en las Islas Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Arancel.
Del 15% el que quiere imponer ahora Donald Trump a los países extranjeros. Ayer dijo que iba a ser del 10% después del no del Supremo estadounidense a sus medidas arancelarias. En las últimas horas lo ha subido al 15% y dice que tiene mecanismos legales para hacerlo.
Guerra de Ucrania.
Este martes se cumplen 4 años ya del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Cerca del 20% del país ucraniano está bajo la ocupación de Putin. Se calcula que han muerto más de 15.000 civiles ucranianos y más de 7.000 rusos. Según think tanks como CSIS, en el campo de batalla han fallecido más de 1.200.000 rusos y más de 500.000 de ucranianos.
Príncipe Andrés.
La crisis en la familia real británica sigue aumentando. La policía inglesa todavía registra la residencia en la que ha vivido el expríncipe Andrés durante más de 20 años en busca de pruebas que demuestren todavía más su vinculación con Epstein.
Detenidos.
5 en Barcelona por desórdenes públicos tras un encuentro de Therians, esas personas que se hacen pasar y actúan como si fueran animales. Después de una concentración de fieles a este movimiento, un grupo de personas curiosas terminaron provocando incidentes en las calles.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? Lo que hay que encontrar.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a intentar comprender mejor qué significa para la economía española la anulación de los aranceles en Estados Unidos por parte del Tribunal Supremo. Saludamos a estas horas a Amparo López, que es la secretaria de Estado de Comercio Exterior. Señora López, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días y gracias.
El portavoz de Asuntos Comerciales de la Comisión, Olof Gill, ha dicho que está analizando detenidamente esta decisión del Supremo. ¿Qué es lo que hay que aclarar? ¿Qué es lo que espera la Comisión Europea que se aclare?
Pues efectivamente, tanto la Comisión Europea como desde el Gobierno de España estamos analizando de manera cuidadosa y pormenorizada el fallo del Tribunal Supremo americano, que ayer procedió a anular los llamados aranceles o mal llamados aranceles recíprocos que se adoptaron sobre la base de la Ley de Poderes Económicos para hacer frente a las emergencias internacionales. En ese sentido, inmediatamente después, el presidente Trump, en rueda de prensa, anunció que se iba a adoptar unos nuevos aranceles sobre otra base jurídica, sobre la llamada Sección 122, que faculta al presidente de los Estados Unidos a abordar ciertos problemas fundamentales de pagos internacionales. Y sobre esa base, sobre esa nueva base jurídica, se establece un arancel adicional del 10% al valor sobre todas las importaciones en los próximos 150 días. Es decir, se anulan los aranceles adoptados sobre la base de la Ley de Emergencias Internacionales y se adoptan unos nuevos aranceles del 10%. En ese sentido, lo que estamos haciendo tanto desde la Comisión Europea como desde el Gobierno de España es analizar pues cuál es, digamos, la letra pequeña, los detalles de esa anulación.
Pero decae el acuerdo que establecía un arancel máximo del 15%, porque aquel enfrentamiento entre la Comisión y Estados Unidos acabó con un acuerdo de un tope máximo del 15%, luego Trump vino con lo del 100% para las farmacéuticas, pero ¿eso ya no está en vigor?
No, actualmente se ha anulado efectivamente estos aranceles recíprocos del 15% y por tanto esa parte, digamos, del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, ese arancel del 15% queda anulado.
Ya.
y sustituido por ese nuevo arancel del 10%.
Bueno, eso, ese arancel había hecho bastante daño, por ejemplo, al sector del aceite de oliva en España, al vino. El déficit comercial con Estados Unidos se había incrementado un 34%. Claro, no sabemos cómo queda lo del 10%, pero ¿cree usted que va a haber un cambio importante, por ejemplo, en estos sectores en los que exportan directamente a Estados Unidos o los que exportan componentes, por ejemplo, para el automóvil? Porque claro, si nos quitan el 15 pero después nos ponen el 10, pues casi nos quedamos iguales.
Bueno, nos ponen el 10 y lo que se llama el arancel de nación más favorecida, que en relación con distintos productos y distintos países es distinto. Pero en todo caso sí que me gustaría lanzar un mensaje en general, digamos, de tranquilidad y de estabilidad. Nosotros con la Comisión Europea estamos siguiendo de manera muy estrecha la evolución de ese asunto. Mantenemos una coordinación absoluta y constante con la Comisión Europea para evaluar todo tipo de implicaciones de carácter jurídico y comercial. Y lo que consideramos es que las empresas a ambos lados del Atlántico lo que necesitan es estabilidad, certidumbre y previsibilidad. Y en ese sentido, es en esa línea es en la que venimos trabajando desde el Gobierno de España desde el primer momento. En ese sentido, además, quiero recordar que inmediatamente después del anuncio por parte del presidente Trump de aquellos aranceles recíprocos del 2%, perdón, del 15%, el día 2 de abril, el día 3 de abril ya el Gobierno de España lanzó el plan de respuesta y relanzamiento comercial con objeto de asesorar y monitorizar a todas las empresas y a todos los sectores que se pudieran ver afectados. Y en ese sentido es lo que venimos haciendo y vamos a continuar haciendo, continuar asesorando, acompañando e informando a las empresas.
Sí, yo entiendo que usted mande un mensaje de tranquilidad y de estabilidad, pero claro, yo me pongo en la piel de un productor de vino, de aceite o de componentes para el automóvil que ha tenido hasta ahora un arancel del 15% y que todavía no sabe cómo se va a concretar el del 10%. Hombre, inquietud es lógico que tenga, porque estabilidad es poca estabilidad la que provoca lo que sucede.
Bueno, en ese sentido, por eso tenemos que permanecer muy cerca de las empresas y asesorarlas en todas las dudas que puedan tener. Como decía, la resolución de ayer, el fallo es largo, es un fallo de muchas páginas que hay que analizar concienzudamente. Y por otro lado, inmediatamente después, por parte del presidente Trump, se dictó una orden ejecutiva que también tenemos que analizar. Y no sabemos en su momento cuándo se produzcan, cuándo y cómo y de qué manera se van a producir, en su caso, esas devoluciones a los importadores, que son los que pagan esos aranceles. Pero también me gustaría poner en valor que desde el primer momento constituimos 5 grupos de trabajo para analizar por sectores cuáles eran las implicaciones de esos aranceles recíprocos para los distintos sectores, entre los que, por supuesto, se encuentran los que usted ha mencionado, como pueden ser el vino, el aceite o los componentes de automoción. Así que vamos a examinar cuidadosamente el fallo, todos los detalles, las implicaciones, como decía antes, jurídicas y comerciales, y de esta manera asesoraremos a las empresas para lograr dar un marco, digamos, de cierta estabilidad y certidumbre.
Amparo López, secretaria de Estado de Comercio, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
La foto con la que termino hoy está tomada en un día de lluvia. Un día de lluvia después de muchos días de lluvia. Sabemos qué significa eso, lo hemos vivido. Te levantas y no se ve el cielo, te acuestas y no se ven ni la luna ni las estrellas. No se abren las puertas rojas del alba, no se cierran las puertas de color malva del ocaso. En un día de lluvia, después de muchos días de lluvia, la memoria no camina ni con andador y piensas que en toda tu vida no ha habido ni un día de sol. Cuando hay muchos días de lluvia seguidos, el recuerdo de los días soleados se hace borroso. La foto con la que termino hoy está tomada en un día de lluvia, con un gris plata sin destellos en el cielo. En la foto, 4 personas cruzan un puente que vuela muy cerca de las aguas de un río gris y revuelto. El puente es de hormigón, otro gris, este gris pizarra. El puente no tiene pilares, lo sostiene un arpa de acero que se eleva casi blanca hasta el cielo. Los peatones desafían la tormenta sin cubrirse. Solo uno de ellos usa paraguas. Solo uno de ellos lleva un chaquetón de color. Un chaquetón rojo que se pierde entre los impermeables oscuros de las otras personas que pasan al otro lado del río. Caminando con un impermeable gris, un día de lluvia gris, cruzando un puente gris sobre un río gris en una ciudad gris. Es uno de esos días, ya lo he dicho, en el que no se han abierto las puertas encarnadas del alba, uno de esos días en los que no se cierran las puertas de color malva del ocaso. Un día en el que la puerta principal de tu ánimo se mantiene con tres llaves cerrada, cerrada con tres llaves, que has arrojado a un pozo. Uno de esos días en los que no puede pasar nada, ya lo has decidido, no puede pasar nada, tú mismo eres nada. La puerta principal de tu ánimo está cerrada con tres llaves. No puede pasar nada. El día es gris. O quizás sí. Así terminamos dos horas y media de información, de análisis. Dos horas y media que puedes volver a escuchar. Hemos estado aquí desde las 6 de la mañana hasta este momento y puedes escuchar todos los sonidos, todas las conversaciones, todas las noticias que hemos contado en cope.es. Que tengas un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva telepizza kebab. La pizza que vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza kebab. Pizza loca de telepizza. Pide la nueva kebab por solo 8,95 por Webo App. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Clint Eastwood. Su carrera ha sido emocionante durante estos años.
Bueno, las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno.
Sucio.
La has cagado.
Fuerte. Ejecutor.
Tu turno.
La última entrega de la saga de Harry Callahan. La lista negra. El domingo a las 10 de la noche en 13.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes.